ashes, take our ashes to the ocean. Who cares if hell awaits? We're having drinks at heaven's gate. So
don't play for us. We don't need no modern Jesus to roll with us. The only rule we need is never giving up. The only faith we have is faith in us.
We know that we're helpless. At least we always assume.
empieza el viernes
y el éter lo sabe.
Rayuela, de 0 a 1 en Radio con Vos.
Hola, 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 nuevo episodio de Rayuela, este programa que todas las semanas busca imaginar nuevos tableros, como el de nuestro juego, ese que se pinta en la vereda, esos tableros que nos llevan de la tierra al cielo. Queremos dejarte claves para que puedas imaginar el tablero y cambiar tu mundo. En realidad es eso, nuevas construcciones, nuevos escenarios, que sin claves de las transformaciones que está viviendo la cultura, la sociedad, la economía, la política, no podemos ser protagonistas, no podemos ejercer nuestra ciudadanía. Mi nombre es Silvia Bacher. Hoy tenemos un programa que a mí me parece interesantísimo, sobre todo porque miren que yo sé de estos temas, que estudio, que busco, que leo, sin embargo, siempre me quedan dudas sobre el tema que vamos a abordar hoy, que es el de los grandes modelos de lenguaje. Así que, si nunca escuchaste hablar de esto, si escuchaste, pero como yo no terminás de entenderlo, quédate en Rayuela, porque sabe que tenemos al mejor especialista en el tema del país. No te vayas. Ahora no te vayas, pero durante toda la semana nos seguimos encontrando en las redes sociales, en Instagram y Facebook, Silvia Bacher, ok, en Twitter, Silvia Bacher, y que recuerda que este y todos los episodios de Rayuela los encontrás, si nos buscas, en Spotify, Rayuela, Silvia Bacher.
Hace 10 años, solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con Vos en YouTube. 10 años con Vos.
Estamos llenos de preguntas.
Por eso, recibimos visitas que nos ayudan a ver más allá. Ahora, en Rayuela, arranca la entrevista de hoy.
Estamos aquí con Javier Blanco. Él es doctor en informática de la Universidad de Eindhoven. ¿Bastante bien?
Bastante bien.
Bastante bien, decilo vos.
Eindhoven.
Eindhoven. Y eso que me lo escribí, pero bueno, no salió tan bien. Eindhoven es una universidad que está geolocalizada en los Países Bajos. Es profesor titular de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación y director de la Maestría de Tecnología, Política y Cultura. Y esto cuando lo anoté me reía sola, porque algunas las sé y otras no, porque es CEA, FCS, FFIH, FA, UNS. ¡Anda! Hola, Javier. Puedo identificar acá la Universidad Nacional de Córdoba.
Y después son facultades las otras.
Y las otras son facultades. Pero cuando buscaste aparecen todas esas siglas.
Sí, sí.
Y digo, esto es más opaco que un lenguaje, que un gran lenguaje, ¿no?
Efectivamente, sí es. Una carrera que creamos entre muchas instituciones de la universidad, justamente porque estamos tratando de pensar desde perspectivas diversas estos fenómenos tecnológicos. Empezamos con la tecnología, pero hoy la tecnología ha evolucionado y evoluciona a velocidades inesperadas, o no sé si inesperadas, por lo menos inéditas históricamente, y entonces abordar estos problemas requiere una mirada donde aparece Facultad de Artes, Facultad de Filosofía y Humanidades, Facultad de Ciencias Sociales. Además de yo pertenecía a la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, o sea que venimos como de una diversidad enorme de miradas disciplinares o indisciplinadas sobre los temas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico.
Ahora, ¿es posible hoy pensar el tiempo que vivimos si no se produce este diálogo interactoral, interdisciplinario? ¿Cómo llegan allí? Ahora después nos vas a contar qué son estos grandes modelos de lenguaje. Pero antes me gustaría, no iba a empezar así, pero ya que se da el tema, la manera, venimos de una modernidad que cuadriculaba el conocimiento, ¿no? Matemática ya, lengua ya, psicología en otro lado, y cada uno iba por caminos paralelos.
Sí, tampoco empecé a hablar de esto, pero hoy digo algo también. Yo creo que eso no solo es así, y sobre todo el último siglo, el siglo pasado, sino también que esta compartimentalización del conocimiento tiene también su sesgo, digamos, civilizatorio, donde el sistema científico actual es un sistema colonial, y donde los países periféricos producimos conocimiento más compartimentalizado que los centros de conocimiento. Entonces, hacemos el trabajito chiquito. Justamente queremos hacer lo contrario, queremos de alguna manera descolonizar nuestro propio pensamiento sobre estos temas.
Ahora, vos lo pensás desde ese lugar y tiene sentido, y yo lo pensé desde la perspectiva de género, también, digamos, ¿no? Como letras, lengua, psicología, posiblemente iba más orientado a todo lo que tenía que ver con mujeres y todo lo que tiene que ver con matemática, física, ciencia, todo lo que, ciencias duras, digamos, ¿no? Astronomía, computación, está como más sesgado hacia lo masculino.
Definitivamente, sí. E incluso el área esta en la cual habitamos ahora, que sería la de filosofía y la técnica, por decir una cosa amplia, o estudios sobre la ciencia y la técnica, así se llama en el CEA, Centro de Estudios Avanzados, donde estamos ubicados, tiene esta... este sesgo también de género, curiosamente, ¿no? Si bien no es así tan marcado como las ingenierías, es más, bastante masculino. Es una preocupación esa, una pregunta para hacerse, ¿no? ¿Por qué?
¿Vos sos cordobés?
¿Se me nota?
No, por eso. Sé que vivís en Córdoba, estás en la Universidad Nacional de Córdoba, pero no tenés ninguna tonadita cordobesa.
Vivo hace 30 años en Córdoba casi, es raro, ¿no? Pero no se me ha pegado.
¿De dónde sos?
Nací en Mar del Plata, Miramar, viví en Miramar mi niñez. La Plata después Holanda y después Córdoba.
¿Por qué?
Córdoba. Porque Córdoba fue, bueno, era una decisión de irme de Europa, yo había estado 6 años en Holanda, no quería estar más ahí, y de pronto, bueno, surgió idas y vueltas, un amigo uruguayo que trabajaba en FAMAF, y se buscan gente, iba a venir a Buenos Aires en realidad, ya casi venía, y era una época, viene el 97, volví a Argentina, o sea, una época bastante mala en términos económicos, el salario que yo ganaba como profesor adjunto con exclusiva era un tercio de mi beca postdoc en Holanda, así que nada, y en Córdoba me ofrecieron una beca de erradicación de $20,000 cuando llegué, con lo cual me alcanzó para sobrevivir esos años mejor, digamos, ¿no?
¿Llegaste con el plan Raíces?
No, esto es anterior. FOMEC fue la beca.
Bueno, y ahí te tenemos trabajando con ese conocimiento de los países centrales, digamos, que llevan, como decías, la ciencia, buscan llevar la ciencia a otro nivel. ¿Y qué esfuerzo hace la Argentina, Javier? Porque logra estar en el mundo entero con científicos, en la formación, con perfiles destacadísimos.
Sí, claro. Efectivamente, creo que Argentina tiene esa historia, esa tradición, que igualmente, como toda tradición y toda historia, la amenaza sigue estando, quiero decir. No es que eso está garantizado, ¿no? Justamente hoy no. Entonces es importante, nada, retomarlo, y retomar sobre todo la pertinencia y la relevancia de lo que hacemos, y justamente estos temas que estamos viendo hoy son temas que son fundamentales, como bien decías, para comprender este tiempo y para actuar en este tiempo. Son pena de quedarse completamente, de hacer acciones que se van volviendo impotentes frente a una transformación en curso que además desafía la velocidad histórica en general, uno comprendía de la evolución humana. Es una evolución a mucha más velocidad y acelerada, inclusive. Entonces eso hace que sea indispensable pensar con urgencia, aunque eso parezca autocontradictorio, ¿no? Tenemos que pensar con urgencia.
Hiciste un comentario antes, y lo volviste a mencionar la palabra recién, que era una aceleración inesperada. Pero también te dijiste, bueno, no sé cuándo inesperada. Contanos un poco de eso, sobre todo porque hay distintas miradas, ¿no? Si es la tecnología, si es el ser humano.
Bueno, mira, a mí me parece que la cuestión de si es humano, si es tecnológico, justamente partimos de una idea que es el humano es un ser tecnológico, técnicamente creado. O sea, la tecnología, inclusive históricamente, fue previa a la humanidad. Los homínidos prehumanos, desde Australopithecus en adelante, tenían tecnología, no tienen lenguaje. Es decir, la humanidad es una consecuencia tecnológica. Entonces no hay una separación ahí. Esta aceleración, por supuesto que por lo tanto, tensiona lo que la humanidad misma es, y sobre todo es lo que va a devenir. Y esa tensión, para mí, el interés que tenemos hoy es, la evolución, esa evolución no está asignada hacia dónde va. Si está asignado, que se va acelerando. Pero hacia dónde va, esa es la gran discusión política, antropológica, cultural del presente, para mí.
Y ahí pensaba, cuando te hacía esta pregunta, en Barico, que él dice, toda revolución tecnológica primero es humana, primero sucede en la mente de las personas, de las sociedades, ¿no? Y ahí es donde me parece se entrama con esto que vos decís de hacia dónde va. No depende de la tecnología.
Depende
solamente, sí, sí, en esta instancia. Más adelante veremos, ¿no? Pero hoy por hoy hay como un componente humano que es el que, equivocado, ¿no?, con aciertos y errores, va moldeando, va modelándola, ¿no?
Yo creo que la tecnología misma es una parte, es una dimensión importante de la humanidad. Dice Simon Don, un filósofo que nos gusta mucho, siempre trabajamos, empieza su libro, su principal libro de tecnología, diciendo que la separación entre cultura y técnica es dañina, es un error enorme de la cultura, y no considera que la tecnología es una de las dimensiones culturales fundamentales de la humanidad. Entonces, para mí no hay tal separación, y de alguna manera la tecnología y la cultura o el pensamiento humano coevolucionan. Cuando eso no ocurre, cuando no coevolucionan, justamente porque hay antagonismos innecesarios o incomprensiones, es donde la cosa se va para cualquier lado. Yo creo que hoy hay una disrupción en este siglo, una disrupción que ya viene, pero digamos entre el 92, 93, cuando aparece Internet, y el presente, ha habido una transformación brutal de muchas condiciones de la existencia. El crecimiento de la información exponencial que hay, no voy a hacer número ahora, pero muestra realmente otro mundo. Porque ¿cuál es la capacidad? ¿Qué capacidad hacen falta para vivir en un mundo donde la información se multiplicó? O sea, donde hoy, te lo voy a decir así nada más, en esta horita que estamos acá, la humanidad produce, en esta horita, tanta información como en toda su historia, desde las cuevas de Altamira hasta apareció en Internet. Hasta los
la
90.
Difusión de la información.
La producción, o sea, ¿qué información se produce? ¿No? ¿Qué es información? Bueno, esto es una discusión, pero pongámosle, no sé, textos. Todos los textos se produjeron históricamente, se reprodujeron desde el inicio de la humanidad hasta el 92. Hoy, en 2025, se producen en 40 minutos.
Y en ese sentido, qué bueno que haya tanta información. Y por otro lado,
claro, pero ¿cómo se lidia con
claro,
eso?
Claro, por eso digo. Y por otro lado, vos pusiste la pregunta, ¿cómo se lidia con eso? Pero me parece que ahora sí es un buen momento para traer lo que a mí me inspiró para invitarte, para después volver, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y es, vos hablás, y nosotros hemos aquí hablado en los últimos programas que nos abocamos a todo lo que tiene que ver con las transformaciones culturales y tecnológicas, aliadas, como vos decís allí, engarzadas como un reloj, como la técnica de un reloj, estoy trabadita hoy. La opacidad es una palabra, creo que es la palabra que más repetimos. Y siempre la ligamos a los algoritmos son opacos, las plataformas son opacos, pero por lo que entiendo, corregime porque no me da ningún prurito decir que es un tema que me apasiona y que necesito entender más, hay un paso previo que es el de estos grandes modelos de lenguaje, MML, ¿no?
LLM en inglés.
LLM en inglés, claro. Sí. Bueno, cambiámoslo el orden. LLM, grandes modelos de lenguaje. ¿Qué son? ¿Son previos o no? ¿Por qué son opacos? ¿Cuándo aparecen? Contanos todo. Mira, tenés
sí,
todo
no.
el programa.
Bueno, vamos a empezar por...
¿Y después qué hacemos con eso? No, todo el programa para eso, ¿no?
No,
después...
claro, ¿qué hacemos con esto? A ver, primera cosa es la palabra algoritmo. Es una palabra que entró en el uso común por un mal camino. O sea, nombra... Hoy, cuando uno dice algoritmos, habla del algoritmo de Google, los algoritmos del LM, los algoritmos de recomendación de Netflix, no sé... que justamente no son muy bien, muy algoritmos. ¿En qué sentido? La idea de algoritmo, históricamente, desde que es una palabra que viene del árabe, de un matemático árabe o persa, del siglo X, por ahí, representa la idea de un método preciso para hacer algo. Pasos sucesivos para resolver algún problema determinado. Curiosamente, la palabra algoritmo es para hablar de estos modelos de lenguaje o, en general, programas que se producen por lo que se conoce como machine learning o aprendizaje maquínico, aprendizaje automático. ¿Qué son estas cosas? Son clasificadores estadísticos, básicamente. Es decir, lo que hace estos sistemas, en general, puede ser un modelo de lenguaje, pero puede ser también un reconocedor de imágenes médicas o un programa que juega al ajedrez o al Go. Todos esos programas tienen una estructura similar. Que llaman el algoritmo de recomendación de Netflix o el algoritmo los algoritmos de redes, estilo Facebook o lo que sea, que muestran recomendaciones, muestran cosas de acuerdo a cierto aprendizaje de los comportamientos, de los perfiles que conectan, digamos, ¿no? Ahora, estos llamados algoritmos son clasificadores estadísticos que lo que hacen es aprenden a partir de patrones. ¿Qué significa aprender? Se entrenan, es decir, son redes, y ahí está la opacidad, redes, las llamadas redes neuronales, que de alguna manera se inspiran en el cerebro, pero que son un tipo, digamos, de estructura de reconocimiento de patrones, que lo que hace es, se entrena para un conjunto de datos dado. En general, cada vez más grandes esos conjuntos de datos. La idea existe desde 1943. En el 58, Rosenblatt armó los perceptrones. En el 69, Minsky y Papert, otros autores, mostraron que eran insuficientes los perceptrones y dijeron que para que esto funcionara tendría que tener redes de múltiple nivel, pero que es imposible entrenarlas por la cantidad de poder de cómputo que hace falta y de datos. ¿Qué pasó en el 92-93? Internet, datos. ¿Qué pasó también en esa época? Las plaquetas gráficas, que son muy buenas para entrenar redes. Entonces, lo que hace es entrena significa que les meten muchísimos datos, por ejemplo, para ChatGPT-3, cerca de 1 millón de millones de entradas lingüísticas. Es un montón, claro. Muchísimo.
¿Y de dónde las van chupando también,
de
no?
Sí, claro. De Wikipedia, de las interacciones en redes, de un montón de lados, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Esos datos que llegan son de todo estilo de producción textual humana. O sea, implica textos científicos, textos de Wikipedia, por ejemplo, por un ejemplo más.
Estuvo
más
aquí
fácil.
Hace poquitas semanas el director de Wikipedia, de Wikimedia bien. Argentina, Patricio Lorente, nos contaba justamente que están elaborando ya filtros para que no sea gratuito esa chupada
es otro problema, claro.
Que tiene de todos los datos, que por un lado, bueno, puede llegar a hacer desaparecer a Wikimedia, pero por otro lado, porque es muy importante la validación que hacen todos los wikipedistas en el mundo. Así que bueno, estuvimos hablando de eso, pueden ir a buscar la información en Spotify, si lo buscan en Rayuela Silvia Bacher, Patricio Lorente.
Patricio Lorente, muy bien, buenísimo, sí lo conozco. Sí. También, esos textos, ¿no? También textos ficcionales, ¿no? Un montón de textos ficcionales, eso también es parte de entrenamiento. Y estos sistemas son estadísticos, no tienen una distinción, la distinción puede ser una distinción categorial, esto es ficción, esto no, pero en principio no es parte de la estructura de los sistemas, necesariamente. Entonces, en principio lo que producen como texto, cuando dicen que estos sistemas mienten
o alucinan,
son tonterías, ¿no? Producen texto aleatorio, y en esa aleatoriedad aparecen todas estas fuentes, ¿no? Como decía en un artículo que escribí hace poquito, ¿no? Y recordando que estamos en Rayuela justamente, ¿no? Pueden, inclusive, textos en glíglico hablando de, no sé. Entonces, eso es parte
glíglico,
del entrenamiento.
Y es porque, bueno, claro.
Es parte del entrenamiento.
Claro. Bueno, para quienes no saben, ¿no? Que glíglico es parte del lenguaje inventado por Julio Cortázar. Decimos, somos los constructores del tablero en la Rayuela, en la vereda. Pero también estamos bajo el paraguas de Julio Cortázar.
Pongo por ejemplo eso, ¿no? O Feelings Wake, no sé, pongo un ejemplo de algo que tiene palabras inventadas por todos lados. Entonces, es cierto que estadísticamente es limitado eso, pero puede aparecer. Quiero decir, nadie diría que está mintiendo o alucinando o lo que sea, ¿no? Es simplemente que es parte de una forma de producción de textual, ¿no?
Por eso vos en algún momento citabas a Edser, bueno, todos son
Dijkstra.
Todos son de países bajos, imposible de leer. Cuando decía, ¿pueden las máquinas pensar? Es tan absurdo como preguntar si un submarino nada.
Claro, bueno, esa es justamente está muy bien esto para justamente este problema, ¿no?
Ay, qué suerte. Es un problema al que le tenía miedo, ¿eh?
No, está muy bien, porque precisamente, ¿no? Yo creo igual que los modelos de lenguaje no son algo tan interesante, pero bueno, esa es mi perspectiva. O sea, por supuesto que son fascinantes, ¿no? Cuando uno empieza a ver y poder, entre comillas, dialogar con un hipersistema de estos, ¿no?
Porque ahí yo tengo una pregunta, bueno, y ya si querés responder con esta, es cómo se liga esta noción o este concepto, que es un concepto, el de modelos múltiples, de grandes modelos de lenguaje, con el algoritmo. ¿Quién es el opaco? ¿Quién es el más opaco? ¿Cómo se juntan uno con otro? ¿Cómo pasamos de uno al otro? Porque la gente habla más de más de algoritmo que de grandes modelos de lenguaje.
El gran modelo de lenguaje es justamente el tipo de programa este. El algoritmo, básicamente, lo que se llama algoritmo acá es este productor de texto, ¿no? El generador, ¿no? Lo que hace es, en base a un prompt, una cosa que uno dice, lo que hace es enfoca en la red esa gigantesca que creó, ¿no? Esa red de semántica que creó, enfoca en la subred, digámoslo así, estoy simplificando cosas, ¿no? Pero enfoca en la subred y produce textos cercanos a esa red, ¿no? Si uno le dice algún tipo de comentario, va a producir un texto asociado a eso. Ese es un poco el cómo funcionan los sistemas. Y el algoritmo justamente es ese programa que lo que hace es, en este caso, generar textos. ¿Está bien? También es el algoritmo el que reconoce, ¿no? El que reconoce cuando uno pone un texto, reconoce que es un texto válido, ¿no? Y lo asocia.
O sea que ambos en realidad son, yo estoy tratando de traducir, ¿no? En el sentido, a ver si voy entendiendo, vos sos como mi coach.
Dale.
Lo que entiendo es, el modelo, el grande modelo lenguaje es, por lo que entendí, opaco porque no sabemos de dónde toma la información. Todo, digo todo porque después me olvido.
Dale.
Y el algoritmo es opaco porque justamente, como viene de algo que no se traduce, tampoco muestra sus fuentes, ni cómo son esos procesos, ni quién los carga.
No solo eso, sino que además lo convierte, esos datos con los que se entrenan.
¿El algoritmo o el primero?
Hay primero un proceso de entrenamiento, se llama, que lo que produce el algoritmo o que produce el modelo. Modelo y algoritmo lo podemos, no son sinónimos exactos, pero podemos tomarlos como lo mismo, o menos. Porque el algoritmo lo que hace en realidad es el modelo, es una parte del programa que genera, ¿no? El modelo es eso, el modelo es una red. Esa red, de alguna manera, no puede producir cosas determinadas. Por ahí con el lenguaje más difícil, veámoslo, por ejemplo, imágenes médicas. Es una de las grandes y buenas aplicaciones. Es similar cómo se hace, ¿no? No tiene el proceso de atención, pero tiene el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas? En base a haber aprendido si una radiografía tiene un cáncer o no, con muchísimos datos, cuando ve una nueva, va a determinar si tiene o no alguna anomalía, por ejemplo. Pero en general lo que no puede hacer es reconstruir por qué, el criterio de por qué esa anomalía está. La va a reconocer porque se enteró con muchísimos datos. Entonces se parece a tal cosa, digamos, pero no es que lo puede decir se parece a tal cosa. Simplemente, probabilísticamente va a ver que ahí eso es aparecido con criterios que no son necesariamente criterios humanos, son criterios que surgen de toda esta cosa de datos. En base a eso, entonces la opacidad, ¿cuál es? Que no está el criterio explícito, que no son categorías humanas. Pongo un ejemplo de algo que no sé si es apócrifo o no, pero no creo que no. Contaban que en uno de los primeros estudios que hicieron de grandes datos, de correlaciones, descubrieron que en un determinado aviso había una correlación muy fuerte entre hacer clic en un aviso de Nike y ser lesbiana para mujeres, ¿no? Digo, se descubre eso en base a muchísimos datos de interacciones.
Que había un sesgo ahí.
No, que había una correlación. O sea que si mujeres hacían clic ahí en ese lugar, no sé en qué cosa, eran lesbianas. Una fuerte correlación de las dos cosas. Por supuesto, eso, digo, eso puede ser un chiste, bueno. Pero el tema es que la opacidad en que está, en que uno puede saber eso, pero no sabe por qué. No hay ninguna explicación de por qué, ¿no? ¿En qué tiene que ver la orientación sexual con un aviso de Nike?
Bueno, claro.
Pero parece que eso dio en alguna cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de descubrir correlaciones, pero no es, lo mismo pasa en el lenguaje, ¿no? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué sé yo? ¿Por qué dijo eso? Porque probabilísticamente anduvo bien.
Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de sesgos.
Sí.
Entiendo y quiero ir un poco más allá. Cuando vemos que Siri tiene determinadas respuestas que sesgan, digamos, a una inteligencia artificial como mujer, sumisa, etcétera. O cuando un programa de una gran empresa selecciona a la misma situación hombres y mujeres. ¿Eso sí es quien lo carga o tampoco? Esos sesgos están, habitualmente decimos, a ver si es un gran error, están cargados por perfiles que son clase media, formados ingenieros, hombres con prejuicios, etcétera. ¿Cómo lo pienso?
Sí, efectivamente, los llamados sesgos algorítmicos aparecen por múltiples razones. Primero es por el tipo de datos. Digo, en general son los datos de la humanidad. Entonces, los sesgos históricos de la humanidad estadísticamente se reproducen en el modelo, en general. También el entrenamiento no es equitativo para las cosas. Entonces, a veces, por ejemplo, encuentran cosas cercanas que no son cercanas, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Y otras que no. Eso tiene que ver con el proceso de entrenamiento mismo, que le impone sus propios sesgos, que no necesariamente son sesgos explícitos o conocidos por los humanos, simplemente ocurren por el propio proceso. Y por supuesto también por la propia carga de datos. En general, los sistemas de lenguaje tienen un proceso, un procesamiento que produce el clasificador, y después un gran trabajo por arriba también, de miles de programadores trabajando para corregir, por ejemplo, que no haga, que no diga groserías, que no diga cosas hirientes. Todo eso también es un post-trabajo, es decir, no está en estado puro el modelo de lenguaje.
Y ahí uno de los grandes temas, Javier Blanco, digo tu nombre para que te se va, estás aquí, tiene que ver con los desafíos éticos, ¿no? Que presenta todo este nuevo, no nuevo, este entorno en desarrollo, como decís, empezó hace mucho, uno lo ve acelerado, inesperadamente, o en una vorágine, aparecen oportunidades enormes para la humanidad, se puede ver desde ese lugar, pero también con alerta de riesgos, ahora los desagregamos, pero pondría el número uno los desafíos éticos, ¿o no? ¿Cómo organizarías los riesgos y oportunidades?
Ah, qué pregunta. Sí, sí. Lo que pasa es que, de hecho, hay que ver qué sería una ética o qué es una ética, por ejemplo, una ética del discurso frente a la producción, de alguna manera, distribuida de textos. Porque no es que esto es una producción autónoma. Digo, en general, los sistemas de lenguaje se establecen vínculos determinados entre humanos, sistemas cognitivos humanos y sistemas cognitivos no humanos. Entonces, eso construye un nuevo ambiente discursivo también, ¿no? En el caso de los modelos de lenguaje, un ambiente discursivo donde la producción textual tiene como distintas aristas ahora. ¿Qué es una ética de ese discurso? Es una pregunta interesantísima. En particular, donde la opacidad, acordemos, la opacidad está en que no sabemos por qué produce un texto, una frase determinada, y si bien hay intentos, pero para mí son bastante pobres, a mí intentos de reconstruir lo que se llama cadena de pensamiento, chain of thought en inglés, como secuencia de pensamiento para decir por qué dice algo, que va siendo unos pasos intermedios, en realidad es medio ficticio, o sea, no son los pasos reales de la red neuronal, son otros textos que se producen y que de alguna manera se asocian a eso. Hay alguna gente tratando de hacer algo mejor con eso, pero es limitado también. Es decir, no es explícito por qué, pero se produce un texto. Y ese texto es curado o dialogado o reconstruido también por otros humanos. Y bueno, eso es un nuevo ambiente cognitivo donde se aporta y se distribuye esa cognición entre distintos sistemas humanos e inhumanos. Y eso va evolucionando mucho también. Y hay que, para mí, eso que decimos también en el manifiesto, ¿no? La pregunta política actual es cómo hacer que esa coevolución se oriente hacia futuros que nos interesen, que nos parezcan políticamente viables.
Que ahí estaría el tema ético.
Ahí está para mí.
Ahora vamos a hablar ético, en un político, ratito del manifiesto, pero antes quiero como avanzar.
Ético-político, es decir, bueno. Y por otro lado, hay una cosa, también están los límites que uno puede tratar de trabajar con estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, pregunta que uno podría obviamente hacer, ¿por qué no se puede hacer un sistema sin sesgos? Porque no existe tal cosa. El sesgo es intrínseco a cualquiera de estos sistemas. Los humanos tienen métodos culturales de mitigar los sesgos. Si alguien dice una frase racista y le pega un cachetazo, bueno, empieza como a acomodarse, a autorregularse.
Pues sí, en el mundo animal.
El mundo social. Los algoritmos no tienen mundo social. El mundo social es un regulador, la cultura y la sociedad son reguladores de alguna de los sesgos humanos que están, digo, ¿no? El sesgo racista, el sesgo lo que sea.
Claro.
Sesgo de género, son muy comunes.
Pero la diferencia es que lo amplifica y luego vuelve.
Estos sistemas no tienen un registro de sociabilidad de esas cosas. Entonces,
pero entiendo que no ellos, pero que cuando empiezan a dar respuestas vinculadas a discursos de odio, a sesgos de género, lo que fuera, eso no es que es en ese lugar, sino que empieza a circular de otro modo y toma una dimensión mucho más grande, los amplifican.
Tal cual, porque hoy por hoy, más del 80%, digo, no, es una estimación, pero de los textos producidos en el mundo son producidos por sistemas no humanos. Es decir, el mundo de la cultura hoy hay una inundación de textos, de ideas, de memes, en el sentido general de la palabra, no solo del meme internet, el meme de Dawkins, unidades culturales no humanas, la producción no humana de hechos culturales es cada vez mayor y va creciendo. Entonces, por supuesto que se influye en el espectro donde nos movemos culturalmente. Eso es muy importante.
Es tan interesante, pero recién hablamos de uno de los desafíos y yo quiero tener como un listado, desafíos y oportunidades. Sí, no solo de los grandes lenguajes, sino de este entorno, ¿no?
Sí,
de este
hay como
antropoceno, de esta época, sí. Como dice Flavia Costa.
Ayer estuvo con ella justo.
Ah, bueno, estuvo también acá. Y como, o este hábitat, como solía decir, que mencionábamos antes a Jesús Martín Barbero, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esas tensiones que se dan, si pudiéramos decirlos así? Ya sé que es difícil, de manera sencilla y clara para la audiencia.
Mirá, yo creo que el desafío es que esta gran transformación de las capacidades humanas o las capacidades cognitivas generales de la humanidad producen una disrupción, digamos, es un momento de disrupción. Todos los sólidos se desvanece del aire, decía Marx en el Manifiesto. Creo que hoy eso es lo sólido y lo no sólido se va transformando, y la velocidad de transformación solo está creciendo. Frente a ello es muy difícil, nada queda como está, y eso, una de las reacciones evolutivas humanas es tratar de evitar eso, digamos, ¿no? Yo creo que eso es un error, y sin ninguna gana de hablar de la inevitabilidad de la evolución técnica, eso no es eso, o del progreso, como se dice, menos aún. Tiene que ver con una real transformación de las posibilidades, sobre todo. Se abren nuevos espacios de posibilidades. Algunos actores poderosos o vivos, lo que sea, consiguen hegemonizar esa cosa, ¿no? Frente a ello, el desafío, me parece a mí, es una comprensión que siempre va a ser parcial, porque aparte es parcial porque es situada espacio-temporalmente, y va cambiando toda esa tecnología, va cambiando esas posibilidades, y vamos comprendiendo mejor o otras dimensiones de tecnologías, es poder reorientar eso. Ese es el gran desafío para mí. Orientar la coevolución entre mentes y máquinas. Las mentes cambian también, no solo cambian la tecnología misma por separado de las mentes. Las mentes se han constituido siempre técnicamente. El lápiz y papel es una... Sin lápiz y papel no podríamos multiplicar, por ejemplo. Y podemos multiplicar como la humanidad siempre pudo multiplicar. Bueno, ¿por qué? Porque hay una exteriorización de algunas funciones a una materialidad externa al cuerpo. Cuando esas funciones, como hoy en los sistemas estos, se complejizan tanto, y bueno, cada vez hay más afuera, digamos, ¿no?, de la capacidad cognitiva. Pero eso que podría ser, eso que puede ser visto como un problema, a mi entender, es una enorme oportunidad de construir mejores ambientes habitables, ¿no?
Explícamelo, pero te sumo algo, ¿no? Esto de orientar la evolución, por lo que entiendo, estamos hablando de todos los que quedan afuera de este mundo. Hay un grupo, y lo vemos, podemos llamarlos empresarios, no importa, personajes, sí, poderosísimos, que van absorbiendo desde millones de dólares, euros o lo que fuera, hasta poder político y de todo tipo, pero dejan infinitas más veces gente afuera que lo que son ellos, ¿no?
Sí,
sistema.
Sí.
Espera, y sí, a eso, perdón, le quiero sumar para articular en este orientar la evolución, ¿cuál es el lugar de la escuela, de la alfabetización mediática, informacional, de la que tanto se habla ahora, ¿no?
Yo creo que sí, tal cual. Primero, este tipo de actores globales, ¿no? X, Meta, OpenAI, que es el Microsoft básicamente, todas las grandes corporaciones que han conseguido ubicar su lugar hegemónico, son deficitarias, todas. Todos los espacios de IA. Yo miraba, creo que la de Génesis, no tengo cuál leía, que el año pasado gastó 14 mil millones de dólares de inversión y recuperó 800. O sea, todas están en esa situación. Creo que DeepSeek es de las primeras que debe tener ganancias. Porque
DeepSeek,
gastó menos,
que es China.
Claro. Y alguna de esas porque gastaron menos. Pero las otras han invertido infinita plata y no, nunca la han monetarizado. Es decir, la disputa es hegemónica, no es económica.
Claro.
Digo, por eso Trump dijo, vamos a invertir 500 mil millones de dólares para...
tener el poder.
Para mantener andando algo que se cae a pedazos, sino en términos económicos.
Claro, ¿no? Pero a la vez para tener poder, porque
obvio,
lo desarrollaría,
tal cual, ¿no? Exactamente, no quieren ganar una carrera hegemónica. Ese es un problema de la humanidad, hoy nuestro en particular. Frente a ello, creo que el desarrollo que hay que hacer es un desarrollo propio, o desarrollos propios, que para mí generen diversidad. Los sesgos van a estar siempre por definición, no hay manera de evitar sesgos. Bueno, busquemos sistemas con sesgos diferentes, que puedan ir mostrando alternativas cognitivas, alternativas políticas, ¿no? Me parece que es importante eso en términos de cómo articular la tecnología en la producción misma. Y después, me parece que esto que decías, ¿no? La educación pero básicamente como operador cultural, digamos, ¿no? La operación cultural que la educación produce, la educación y otros actores sociales, no solo la educación, ¿no? Tiene que haber múltiples actores sociales disputando culturalmente este Brave New World, este nuevo mundo, mundo feliz, como lo tradujeron lo de Huxley, este mundo, ¿no? ¿Cómo se lo reorienta eso? Hay múltiples actores. Yo creo que por eso es interesante, cuando me presentaste dijiste que era un especialista, en realidad soy lo menos especialista que pueda haber.
Claro.
Fui un especialista hace mucho tiempo y ahora trato de justamente trabajar en una mirada que no se especialice. Porque creo, no lo hago por sacrificio, sino porque creo justamente que la ausencia que hay hoy es de un pensamiento transversal que permita construir en esa complejidad de ensamblajes. De estos ensamblajes cognitivos, digámoslo así, es un concepto de Catherine Hales, ensamblaje cognitivo, que son el nuevo actor político y social que se va constituyendo, los nuevos actores sociales.
Temas que parecen nuevos, te escuchaba y me acordaba de una frase de Juan de Mairena. Juan de Mairena es el Socias de Machado.
Sí,
y
no me
la acuerdo la frase exacta, pero él decía, el problema es que los especialistas creen que tienen todo el saber.
Sí.
En realidad el saber es un saber distribuido, colectivo, y la escuela, el gran cambio que necesita es ese, pensarse como están pensando ustedes, con diferentes voces, diferentes miradas, trayectorias, para poder construir la ciudadanía que necesitamos ante estos grandes modelos de inteligencia artificial, no solo de lenguaje, pero pasa el lenguaje, claro, es ahí
el que más
le da vida.
El que más da vida, claro. Efectivamente, creo que, y agrego, ¿no? Y de diversidad de voces, humanas y no humanas. Digo, me parece que ahí hay algo, no para ponerlas al mismo nivel ni igualadas, pero tampoco para poner, digo, son como distintas cosas, pero es muy difícil ubicarlos como una jerarquía, ¿no? Hay que desjerarquizar y desantropomorfizar, entiendo yo, ¿no? No hay que pensar antropomórficamente, pero son voces.
Antropomórficamente, vamos a decirle a quienes no saben, que es poniendo al ser humano en el centro de todo.
Claro, y además asumiendo que los sistemas cognitivos no humanos tienen forma humana, o son algo parecido al conocimiento humano, y no, son otra forma de conocimiento con mejores y peores propiedades, diferentes propiedades, ¿no? Es vincularse en lo diverso es para mí el gran desafío, donde esta diversidad ya no solo incluye otras especies vivas, sino otras especies no vivas, digamos, otras especies cognitivas, pero que no participan de la vida.
Claro, leí en algún momento, no textual, ¿no?, pero esta idea que las inteligencias artificiales, para poner un nombre más breve, no aspiran a la verdad, digamos, pero es un poco la pregunta de la ética, ¿no? Son ni siquiera la innovación, simplemente responden a este entrenamiento.
Sí, igual lo de innovación hay que preguntarse, ¿no? Porque lo que hacen es combinan cosas. Y quizá los humanos también. Quizá la creatividad sea combinar cosas existentes.
O sea, ¿vos crees que pueden tener creatividad, que pueden producir creatividad?
Sí, justo ayer estábamos en una charla en Puan, acá en Filosofía, y traje esto que lo escuché en una charla, no lo revisé bien, pero sí, existe claramente. En Holanda, justo, hicieron una especie de reproductor de Rembrandt, por IA. Es decir, que aprende a pintar como, pero no a pintar digital, a pintar. Aprende a pintar como Rembrandt, o sea, puede escribir, pintar un cuadro. Tiene inclusive la manera, mezcla las pinturas. Aprendió la
¿con
técnica.
Un robot.
Un robot, sí, y un sistema de IA que vio los patrones, digamos, creativos de Rembrandt. Otra conocida también es el sistema que compone como Mozart, por ejemplo, ¿no? Al punto que en un congreso de Mozart en Canadá propusiera una sinfonía que había compuesto este sistema, y muchos estaban convencidos que era una perdida de Mozart, digamos, ¿no? Bueno, y eso, yo me acuerdo cuando lo contó una persona que se dedica a tecnoestética, lo dijo con espanto, y a mí me pareció fascinante. A mí me encanta Rembrandt. Yo cuando vivía en Holanda me iba al Rijksmuseum a ver los Rembrandt, solo a eso. Me quedaba una tarde viendo Rembrandt y me iba, ¿no? Así de tarado. Pero y justamente que un sistema que sea capaz de reconocer los patrones creativos de Rembrandt y sea capaz de producir hoy algo que quizás Rembrandt podría haber pintado, me produce una fascinación y una cantidad de posibilidades, ¿no? El filósofo Daniel Dennett decía algo que para mí me parece muy, muy claro en eso, con el tema de la conciencia. Mucha gente como que también le horroriza que se deduzca o se descubra cómo funciona la conciencia. Para mí, y dice al contrario, saber cómo algo funciona en realidad Lo hace aún más interesante que una supuesta opacidad o misterio puesto ahí, digamos, ¿no?
Tan interesante. Si vos tuvieras que decir, no como especialista, muy bien.
Como no especialista.
¿Cuáles son las tres claves que tendría que tener los docentes en su formación hoy? Que tiene que ser tan distinta, ¿no? Porque también son como mundos paralelos, los docentes.
Como muchas cosas.
O sea, ¿no? Tendría que ser un especialista.
Claro. No, de hecho trabajamos mucho con docentes nosotros, trabajamos en colaboración, hemos dado charlas, discusiones, talleres con docentes, porque me parece que es fundamental. Creo que primero una mente abierta, eso, bueno, siempre, pero realmente abierta, ¿no? A esto, a ver qué hay. Ver qué hay sin prejuicio. Me parece que esa es la primera cosa para aprender y transmitir, ¿no? Yo creo que saber programar, no ser un programador, programadora experta, un especialista en programación, pero sí tener idea de lo que significa programar, es fundamental para un docente hoy, ¿no? De hecho, hicimos nosotros en Córdoba, bueno, en todo el país se estuvo haciendo en la época de la Fundación Sadovsky, bueno, que trabajábamos con ellos, formaciones para que los docentes de cualquier área puedan incorporar herramientas de programación en sus propias materias, sea literatura o sea, formación cívica.
Para entender, porque hay mucha discusión en esto, sí, ¿no? Y sobre todo, siempre la hubo, pero sobre todo hoy, que vos con una aplicación, ni siquiera paga una aplicación, podés pedirle que te programe. En ese sentido, el sentido de aprender a programar es comprender un poco este mundo, ¿sería ese el sentido. Más que programar?
Sí, tal cual, es comprender, no es ser un programador, programadora. Igual lo que las aplicaciones programan también es bastante ficticio. O sea, son modelos de lenguaje. ¿Qué significa? Los programas son textos específicos. El programa es un texto. Texto con un lenguaje muy preciso, con propiedades precisas. Cuando uno le pide a un sistema de estos, el Copilot o uno de ellos, o programa con eso, o pide directamente a ChatGPT que me dé un programa que haga algo, ese programa en realidad es algo que está sacado de la base de datos que humanidad produjo. Pero en general, programar, y esta es una, lo voy a decir así para apodícticamente, lo voy a decir, los algoritmos son infinitos. Hay infinitos algoritmos. Luego, siempre se puede inventar un algoritmo que no está escrito antes. Y siempre es necesario, ¿no? Entonces, la programación sigue siendo un arte creativo por excelencia, va a seguir siendo. Eso no implica que uno no tenga herramientas que ayuden en esos procesos creativos. O que creen también, pero en principio, un modelo de lenguaje no es eso. Un modelo de lenguaje lo que va a hacer es proveer textos que ya han sido escritos por algún programador o programadora antes, ¿no?
Entonces tenemos mente abierta, aprender a programar.
Sí, creo que esas dos cosas fundamentales. Y una comprensión de, así lo voy a poner entre paréntesis, de qué no son estos sistemas, ¿no? Que son y que no son, digamos, ¿no? Yo creo que el problema es hoy no solo poner al humano en el centro, sino asumir que estas cosas tienen propiedades humanas. Y realmente eso está ocurriendo hoy como mirada generalizada de los modelos de lenguaje, ¿no? Gente que dice, me charlo, pero y gente inclusive que sabe lo que es, pero igual hace como si hablara con alguien, y como ese alguien con quien hablo me da consejos, me habla de no sé qué. Y digo, ¿es un buen consejo o un mal consejo? No es un consejo, es una elaboración en base a lo que hay en la humanidad dicho sobre ese tema. Y está bien eso, entonces es reútil, ¿no? Si yo digo, bueno, ¿qué hago con...? Me llegó una multa por cruzar en la Ilia sin la oblea, no sé qué. ¿Qué hago con eso? Bueno, me va a dar una buena idea de qué pasó. Ahora, no es un consejo de alguien que se compromete con lo que dice.
Claro.
Y por ahí en un momento me diga una cosa, en otro momento me diga otra. En un momento me diga, escapate y vende el auto sin que se enteren. Y otro me diga, no, tenés que ir a tal lado.
Para eso puedo recomendar que escuchen el programa de Rayuela, donde estuvo el médico psicoanalista Leonardo Peskin hablando sobre el impacto de la inteligencia artificial justamente en la psicología, el psicoanálisis, ¿no?
Sí, es interesante. Es súper interesante, y a la vez es riesgoso asumirlo como un sistema analítico humano, ¿no? Esta inclusive es una historia muy vieja, es en el año 74, 75, Joseph Beisenbaum, un informático, creó un sistema llamado ELISA, que todavía existe, creo, un sistema llamado ELISA, que era un sistema súper simple, que lo que hacía era, imitaba un analista rogeriano. Entonces iba pero producía textos elementales, y mantenía un diálogo, y nada, o sea, nada que ver con lo que hay hoy, una cosa súper elemental. Él lo puso en el MIT para que la gente lo usara, y después se usaba luego las bitácoras para mejorar su sistema, que lo programaba a mano, con reglas elementales. Y la gente se ofendió, porque diciendo eso es información privada.
Claro.
Y él le decía, eso no es una lista, eso es un ejercicio de programación, y no lo consideren como tal. Lo mismo pasa con estos sistemas más sofisticados. No son una lista. No, y no... Uno dice, ¿pueden servir para análisis? Claro, tienen mil ideas interesantes que se podrían explorar, pero no es un analista. No, no es que yo me siento y lo veo y eso me... O no es un médico.
Y no, ahí falta trabajar mucho el tema ético. Pero nos quedan pocos minutos y yo y vos, ambos, prometimos que vamos a hablar sobre el manifiesto tecnopolítico, propuestas para un debate, que quienes estén interesados pueden leerlos después en una revista o en una página, vos nos vas a decir, que se llama Arqueologías del Porvenir.
Sí, efectivamente.
Será... Así que tenés tus 5 minutos para compartir. Esto se presentó hace muy poquito, en el mes de julio, el 22 de julio del 2025, en un evento que he organizado justamente, este tiene más fácil, el grupo Dédalus y la Universidad Nacional de Córdoba y este... Unidad Arqueologías del Porvenir de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET.
Sí, y se hizo la Biblioteca Nacional en la CUC de Córdoba.
Sí, pero no quería decir tanto. Yo me anoté algunas cosas.
Algunas cositas, sí.
Claro, y tiene, tal cual. ¿Cómo se llama la universidad? ¿La biblioteca?
Es la sede de Filloy de la Biblioteca Nacional.
Sí, eso lo tenía y dije, sí. No, tanto no
sí,
voy a
sí,
leer.
Sí, tal cual.
Pero viva Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba, que es
en eso,
de una calidad...
En eso.
Impresionante.
Y salió publicado en realidad en la revista Barda, la revista del Centro de Filosofía y la Cultura. Arqueología del Porvenir es uno de los sitios nuestros donde lo replicamos, pero sí, salió publicado en la revista Barda. En ese manifiesto justamente nos planteamos esta idea de hay una transformación en curso enorme y dos condiciones de lo político hoy tienen que ver con la restricción material, ambiental, digamos, la crisis ambiental, que de alguna manera, dicho así muy rápidamente, habría mucho para pensar ahí, que de alguna manera pone límites a la intervención humana o política humana, y la mediación tecnológica, sobre todo la mediación computacional, que cambia las formas de acción en el mundo, que produce nuevas posibilidades de acción y de comprensión del mundo. Y que entonces lo que nosotros planteamos en ese manifiesto es una serie de tareas para desarrollar esa... Después le sacamos el geo porque nos pareció un poco... Lo dejamos tecnopolítico nomás, pero bueno, estamos ahí porque nos pareció un poco pedante. Ya, geo-tecnopolítico, bueno, le sacamos un poquito a tecnopolítico. Pero sí, es eso,
igual,
¿no?
Igual dejen el geo.
Sí, sí, sí. O por lo menos... No, está en el concepto, ¿no? Por ahí en el nombre estamos en duda con eso. Pero bueno, nos parecía demasiado. Pero sí, la idea es justamente cómo construir política en este nuevo serie de posibilididades, dando cuenta de muchos riesgos que estamos viviendo hoy, pero a la vez que no hay una... O sea, acabar con la nostalgia política, porque eso en realidad es un conservadurismo que no tiene lugar, que nunca lo tuvo. Correrse del lugar de que existió esa buena vieja política. Si el siglo XX fuera buena vieja política, pasando claro. Por Auschwitz hasta Gaza hoy, bueno, no. Digo, obviamente no, esa no es la buena vieja política o la buena vieja humanidad. Justamente la salida es hacia otro lado. Y por supuesto que, de Auschwitz a Auschwitz, ay, no sé la palabra, perdón.
Auschwitz,
a Gaza, hay una transformación de las tecnologías políticas, de las tecnologías de la guerra, que para peor, digamos, también, ¿no? Digo, pongan esos dos hitos, como tiene su significado, ¿no? Pero de alguna manera se puede pensar, digamos, hoy en este nuevo escenario tecnológico, otras formas políticas que sean capaces de contrarrestar ese tipo de anclaje de la tecnología como tecnología de guerra, como tecnología de opresión. Y me parece que esa es la apuesta que hacemos en el manifiesto, ¿no? ¿Por dónde ir? ¿No? ¿Cuáles son las tareas para construir esa alternativa?
Tenemos 3 minutos, imagínate, y vos tenés como 6 puntos
sí,
en el manifiesto ahí, ¿no? Danos 6 pistas, 6 titulares.
Sí, no me fui a acordar ahora.
6 tweets.
Sí, 6 tweets, ¿no? Bueno, uno, ¿no? Hay un pensamiento latinoamericano...
Con 3 nos arreglamos.
Sí, sí, vamos con los que salgan. Hay un pensamiento latinoamericano sobre tecnología que tuvo sus momentos importantísimos en el CyberSync de Chile, en el Chile de Allende, el proyecto cibernético, los modelos de matemáticos de la sociedad y de la política en Argentina, en Venezuela, no sé, Barzasti. Todo ese pensamiento hay que retomarlo hoy en este contexto actual. Yo creo que es perfecto esa idea, ¿no?
De pensar... un proyecto tecnológico en este sentido,
sí,
que se está pensando en América Latina.
Sí, estamos en eso, hay un montón de, hay una red, ¿no? Eso por un lado, entonces eso está en marcha de alguna manera y hay que reactualizar varias de las ideas, pero no es, justo lo discutí antes de ayer, eso en otro encuentro que tuve, no es una idea de un proyecto del Ministerio de Ciencia y Técnica para el desarrollo, no es eso, es una idea de cómo integrar, cómo pensar en paralelo, o no en paralelo, al mismo nivel, política y tecnología, ¿no? Que de alguna manera se imbrica de otra manera. No es, bueno, cuando tengamos el Estado haremos, no, es una tontería. No vamos a tener nunca el Estado, por decir una manera.
Sostenida al menos, claro, ¿no? De manera sostenida.
Tal cual. Y aparte no es el Estado solo, me parece, claro, ¿no? Hoy está mucho más distribuida la agencia. Justamente, esa es la otra idea, ¿no? La agencia distribuida. Eso permite construir organizaciones diferentes de las que veníamos teniendo, ¿no? Organizaciones donde la acción política, el liderazgo, las maneras de organizarse, puedan aprovechar un nuevo ambiente tecnológico para explorar otras formas. No hay por qué quedarse con sistemas donde hay un líder que encarna todas las virtudes políticas y entonces hay que fortalecer ese líder. Esos sistemas son sistemas muy limitados en su capacidad de acción, ¿no? Y no alcanzan hoy para poder resolver, ¿no?, los grandes desafíos políticos que estamos enfrentando. Entonces, construir organización donde la tecnología sea un aliado para ello, ¿no? Disputar también los sentidos tecnológicos, eso es parte de una disputa más cultural, ¿no? Y que eso puede permitir también entonces construir nuevas mediaciones. Esa es la otra, ¿no? Las mediaciones tecnológicas actuales son contingentes y de muy breve historia.
Es muy bien historia. Traducirlo para la gente.
Sí, que digo, hoy uno usa Facebook, y tiene un formato, perfiles únicos, donde se reproducen boludeces sobre todo, donde hay una forma de comentar. Ese perfil, esa mediación que produce ese tipo de red, es una posible entre muchas. En la programación hay muchísimas, mucho más interesantes que ya existen, solo que son de nicho. Pero donde hay herramientas colaborativas, por ejemplo, ¿no? La gente programa y uno colabora en el programa con distintos métodos para que eso se pueda hacer de manera ágil. Y entonces hay programadores acá y en Singapur escribiendo el mismo programa, juntos, ¿no? Y colaboran con eso, sin ni siquiera conocerse y con buenas herramientas. Esas herramientas habría que llevarlas también a la vida cultural y social. Herramientas colaborativas, herramientas colectivas, ¿no? La tecnología del... Ahí no sé, paso el Instagram o cosas así.
Sí, lo que quieras.
Javier.oscar.blanco está todo a mí.
Javier.oscar.blanco, igual lo vamos a robar para...
Sí, sí.
A robar, no nos lo vamos a robar.
A robar.
No, lo vamos a robar en nuestras redes para que puedan seguirlo y también seguir aprendiendo de él. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Silvia.
Y nosotros nos quedamos un minutito más.
Nos encontrás en las redes como Silvia Bacher en Twitter
y Silvia Bacher.